Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo empiezas este viernes, Manolo?
Mira, Colmenarejo, vamos a empezar por el entrenador de tu equipo. Un hombre que, recordemos, tenía contrato hasta el año 2020 y que curiosamente ha llegado a un acuerdo. Yo creo que es el primero en la historia que se reduce su contrato. Ha dicho, a partir de ahora solo soy entrenador del Atlético de Madrid hasta el 2018. ¿Por qué, Cholo? Explícalo.
¿Has recortado tu contrato de 2020 a 2018?
Sí, esa información es cierta. El motivo es el que nosotros entendemos con el club que es necesario para hacer lo que creemos justo, porque obviamente los contratos son privados. Quédense tranquilos que estamos bien. Estamos felices, estamos bien. Estoy contento donde estoy. Si estoy acá es porque quiero estar acá.
Bueno, hay que recordar que esta decisión adoptada por el Cholo Simeone, que ya está plasmada en el contrato, pues hombre, a los jugadores del Atlético de Madrid les ha sorprendido. Fernando Torres ayer decía esto sobre la cuestión.
Estamos encantados de que siga con nosotros. Creo que es un bastión fundamental en este Atlético de Madrid. Y como te decía antes, tenemos un año por delante. Y él es el entrenador, la persona que maneja los hilos. Entonces, más allá de eso, creo que lo demás no es importante.
Bueno, realmente. Torres trataba la cuestión, pero de refilón. Pero claro, ese vestuario del Atlético de Madrid que está a muerte con el Cholo, Andrea Peláez prefiere salirse por los cerros de Úbeda antes que mojarse en este espinoso asunto, ¿no?
Pues sí, Manolo, no se han manifestado notablemente los jugadores rojiblancos, pero a la salida del entrenamiento de esta mañana en Majadahonda, Augusto sí que ha bromeado con el tema.
¿Te imaginas el Atlético sin el Cholo, Augusto, no? La verdad, lo único, no estoy enterado de nada, para lo único que aprendo la tele para poner Disney Junior, así que todo lo que me pregunte de noticias... No.
¿Contrato? ¿Nos vamos?
Ahí está, Augusto. Bien, mejor por el... Por
bueno,
el
club, que Augusto lo único que poner Disney Junior y bastantes. A todo esto, el Cholo, ¿cómo estaba en el día de hoy, Avilés? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Ha incidido? ¿Qué más cosas ha contado acerca de esa reducción, de ese recorte de contrato en 2 años?
Bueno, Manolo, el Cholo Simeone estaba tranquilo y lo que ha dejado claro es que no cambia nada esta reducción de contrato. Ha asegurado que su implicación es máxima, ha recalcado que está feliz, muy contento, que se guía por los sentimientos y por su corazón rojiblanco y, por supuesto, ha dejado la puerta abierta a renovar en 2018.
No altera seguir renovando a partir de la finalización del contrato. No se preocupen que dentro de 2 años también podemos renovar y a ver si ya me quieren echar dentro de 2 años. No me moviliza absolutamente nada y se lo puedo asegurar que no me moviliza absolutamente nada, pero nada, nada. Y lo único que me moviliza es ver a los muchachos que me dan el corazón y me dan la vida. 4 años y medio seguidos, mantener esta comunión con el club, con los jugadores, con la gente, con el ambiente, es porque se siente. El que no me crea, mala suerte, no voy a cambiar.
Bueno, y el club, Alvar Madrid, ¿qué dice el Atlético de Madrid? ¿Qué dice Enrique Cerezo? ¿Qué dice Miguel Ángel Gilmarín? ¿Guardan silencio o de puertas hacia adentro? ¿Qué es lo que se está filtrando?
Bueno, a cambio de la reducción de contrato de Simeone, el club mejora la ficha del argentino, así como elimina la cláusula de 20 millones de euros para salir del club rojiblanco en cualquier momento. Además, el Atlético de Madrid ha prometido al Cholo que llegarán jugadores top de cara a la próxima temporada.
Bueno, ya lo saben, que ayer se lo contábamos, es cierto que el Cholo va a ganar más dinero, es cierto que el Cholo no tiene la cláusula, es cierto que el Cholo ha pedido, sobre todo ha pedido que le traigan top para seguir manteniendo el nivel competitivo del equipo. Pero la pregunta que todo el mundo se hace ahora es, ¿está preparando el Cholo Simeone con esta reducción su salida del Atlético de Madrid? Juan Gato, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no?
Yo creo que no, no. Y aunque esa reducción de contrato sea típica, ya ha dicho clave, lo ha dicho muy clave Simeone, que su intención es seguir firme, no se va a mover. No le mueve nada, los que le mueven son sus futbolistas por corazón, y en 2018 ha dicho que puede renovar, o sea que la era de Simeone puede ser prolongarse en el tiempo todo lo que quiera.
¿Y tú qué crees, Rubén Martín, que está preparando el Cholo su marcha del Atlético?
Yo sí creo que lo está preparando porque lo facilita. O sea, si cuando terminaba en 2020 hubiera tenido que pagar dinero por irse en el 18, si termina en el 18 no tendría que pagar dinero, con lo cual lo facilita. Otra cosa es que se vaya o no, pero sí lo está preparando para poder irse.
O sea, Gato, tan amigo que eres de Rubén y te lleva a la contraria.
No, pero Rubén es de los que ya está, los que le ha dicho el Cholo se ha referido a él, a los que dentro de los que le quieren ya mostrar la despedida. Pero vamos a ver, el Cholo no hace falta ningún tipo de contrato con el Atlético de Madrid porque se va a ir cuando quiera. Y la afinidad que tiene con el club, con la afición, lo ha dejado claro hoy. Es que no le mueve el dinero, le mueve los sentimientos. Y hasta ahora es un sentimiento de rojiblanco. Tiene mucho tiempo y mucha trayectoria de aquí a Costa cuando quiera para cambiar de aires, irse a la Premier, irse al Inter o irse a la selección argentina. Pero de momento el proyecto es suyo.
Que no cuela, Rubén, que no le convences, o sí.
Gato quiere mucho a Simeone ahora, pero cuando sentaba a Fernando Torres le parecía todo mal, ¿eh? Ahora sí parece que le gusta más Simeone. De todas maneras, sí que es verdad lo que dice Gato, en que el club tiene una una parte de responsabilidad también, que es intentar convencerle, porque en un club de fútbol, en una empresa, si tú prescindes del mejor, es que es un acto de torpeza absoluta.
Bueno, pues habrá que esperar. Por cierto, Javi Pascual, ¿qué han dicho los copenautas a esta pregunta que le acabamos de lanzar a Juan Gato y a Rubén Martín?
Con casi 3.000 votos, el 76% de los copenautas piensa que Simeone sí que está preparando su salida del Atlético, mientras que el 24% no ve relación entre la reducción del contrato y una hipotética salida del Cholo del club rojiblanco.
Bueno, ¿y qué piensan los mitos? Porque el Cholo ya es un mito para el Atlético de Madrid. Por ejemplo, un hombre como Futre, Mansilla, ¿qué piensa de toda esta movida?
Como la mayoría de Atlético, Manolo tiene claro que la palabra del Cholo vale casi más que su firma. De hecho, cita el ejemplo de Guardiola, que iba renovando año a año para quitarle hierro a esta repentina decisión. Tú lo has dicho, un mito del Atlético de Madrid, como Paolo Futre con Juanma Castaño en el partidazo.
Creo que el Cholo continúa, son 2 años más y no veo un tema grave, ¿no? Por ejemplo, Guardiola firmaba de año a año y aún podía estar ahí, ¿no? Es un tema que en este caso la palabra, las sensaciones están por encima de cualquier contrato.
Bueno, este sábado la parroquia del Atlético de Madrid hablará sobre este partido, porque ya saben que mañana a las 4:15 juega el Atlético frente al Sporting y seguro que la parroquia atlética va a decir algo. ¿Pero qué dicen los rojiblancos, Juan David Ramírez?
Disparidad de opiniones entre la hinchada colchonera, Manolo. Consideran al Cholo como una pieza fundamental para el equipo y para el club, pero la noticia le llega con sorpresa y con cierto disgusto.
Pues me parece bastante mal, porque el Cholo sigue muy bien trabajando en nuestro equipo y debería de durar, yo creo que para toda la vida.
Bien, yo creo que igual es mejor cobrar un poco más y no alargar tanto.
Me parece que es una excusa para intentar motivar a los jugadores para que en cada partido sigan dándolo todo.
Es bastante desagradable, pero bueno, a veces hay que entender a la persona porque lleva muchísimos años trabajando al máximo nivel y a lo mejor necesita un descanso.
Bueno, la decisión del Cholo Simeone va más allá del Atlético de Madrid, porque Alberto Arauz, ha habido reacciones del resto de entrenadores de la Liga Española sobre lo que ha pedido el Cholo y lo que ha hecho el técnico atlético, ¿no?
Sí, Manolo, varios de los colegas del Cholo Simeone han sido cuestionados esta mañana acerca de su reducción de contrato y las reacciones han sido muy diversas. Escuchamos a Mendilibar, a Belardo y a Eusebio Sacristán.
Es la primera vez, creo, que oigo una cosa de esas. No sé si alguna otra vez había pasado. Me parece bien que los dos estén de acuerdo y firmen algo. Y me imagino que sea bueno para los dos. Yo creo que eso no quiere decir absolutamente nada, ni que se vaya a marchar antes, creo yo, ¿eh? Ni nada por el estilo, pero yo creo que en ese sentido lo que sí hace ver eso es que están en buena sintonía, creo yo, club y entrenador.
No opino de eso. No voy a opinar eso. No creo que Simeone vaya a opinar de mi contrato con el Sporting igual. No opino de eso.
Yo soy partidario de que cada uno tome las decisiones que crea convenientes, que son las mejores para uno mismo. Entonces, si él ha tomado esa decisión y lo que argumenta es que lo hace por esa cuestión, pues a respetarlo y que, bueno, pues que le vaya muy bien.
Bueno, pues vamos con más decisiones. Por ejemplo, la que tomó Neymar. Tenía ofertas muy buenas de fuera del Barça, pero por amor al equipo culé se quedó en el equipo blaugrana.
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Bueno, lo saben, fue el otro día Wagner Rivero el que adelantó que el PSG le puso encima de la mesa a Neymar 40 millones, como suena, 40 millones de euros limpios por temporada.
Queríamos hablar con Nasser y marcamos la reunión en Ibiza. Fuimos a un hotel, nos sentamos con el dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y le preguntó a Neymar, ¿qué es lo que quieres para jugar en el PSG? Y le ofreció un valor absolutamente fuera de la realidad. 40 millones de euros al año, limpios.
Tocateja, 40 millones de pavos. Neymar ayer reconoció que era verdad que el PSG y otros equipos habían ido a por él.
Sí, tenemos muchas conversaciones con muchas personas. No ha sido solo con una. Elegir me quedar en Barcelona porque me siento en casa, soy muy feliz aquí y soy muy feliz con mis compañeros, con mi vida aquí. Soy de Barça.
Bueno, está claro que él es del Barça y que se ha quedado en el Barça. Sorprende que un tío con contrato escuche ofertas de otros equipos. Reacciones en el vestuario. ¿Qué ha dicho Luis Enrique, Elena Condis?
A Luis Enrique no le gusta entrar a valorar temas concretos de sus jugadores, pero de Neymar ya en enero dijo que acabaría renovando con el Barça, aún sabiendo que el brasileño tenía muchos clubes tentados. comentándolo, entre ellos el PSG, que le ofreció eso, 40 millones netos por temporada. Ante una oferta tan mareante, ¿qué haría Luis Enrique? ¿La habría aceptado?
Al final ha renovado por el Barça. ¿Tú renunciarías a una oferta de 40 millones anuales?
Da igual lo que yo piense. Afortunadamente llevo muchos años en el fútbol y puedo decidir en función de lo que me guste.
Y de toda esta movida, Bajori, ¿qué piensa el club? ¿Qué piensa el Barça?
El club lo que valora por encima de todo es la voluntad del jugador de seguir en el Barça, que está feliz aquí. De hecho, tanto el presidente Bartomeu como el secretario técnico Robert Fernández siempre expresaron en público de forma rotunda que Neymar iba a renovar y que los intentos de algunos clubs, de los clubs más poderosos de Europa, por llevárselo, iban a caer en saco roto porque el futbolista no quería moverse.
José Joaquín Brotón, ¿te parece serio que Neymar reconozca que se reúne con otros clubs cuando tienen contrato en vigor con el equipo blaugrana?
Pues la verdad, todo lo que rodea a Neymar no me parece nada ni sensato, ni coherente, ni al menos me parece serio. Comentar ahora que ha tenido conversaciones con el Paris Saint-Germain durante el verano, me da la impresión de que Neymar, el padre de Neymar, el padre de Messi, estamos ante una locura absoluta de lo que puede ser el fútbol a nivel internacional, sobre todo con las grandes estrellas. Desde mi punto de vista, el comportamiento de Neymar es al menos punible. No se puede estar con contrato en vigor con un equipo y estar hablando permanentemente con otros.
Bueno, todo lo que ocurre alrededor de la MSN es noticia y todo lo que ocurre alrededor de la BBC también. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó Zidane y le preguntaron al técnico del Madrid, ¿es la BBC innegociable?
Todos los entrenadores han apostado por una alineación con ellos tres hasta las últimas consecuencias. ¿Tú vas a mantener esa apuesta por jugar siempre con estos tres?
Sí, voy a jugar con los tres atacantes, sí. La idea es esta, sí, claramente.
La idea es esa, claramente. Es decir, la idea es innegociable. Pero ojito, porque han llegado Lucas, Morata, Asensio y los chavales minuto a minuto y además sobre el terreno de juego están haciendo que se tambalee esa idea. Hoy Melchor has tenido la oportunidad de estar al lado de dos de ellos, ¿no?
Sí, de momento están aprovechando perfectamente los minutos que le ha dado Zidane, aprovechando la ausencia de Cristiano y Benzema en las primeras jornadas y dando un gran nivel. Jugadores, como dices tú, como el propio Lucas Vázquez o Morata, especialmente este, que es el que más minutos ha dispuesto, que ha marcado tanto en Liga como en Champions, y han estado en un acto publicitario y se ha hablado de esta situación. Morata tiene muy claro que va a seguir trabajando a tope para ponérselo difícil al míster.
En el Madrid están los mejores jugadores del mundo. Para nosotros es difícil porque jugamos en posiciones de ataque, hay grandísimos jugadores arriba, pero creo que nosotros, pues cada vez que salimos, lo dejamos todo, luchamos por el equipo, luchamos por este club, y creo que eso es importante también, porque se ve que no solo son los que están en el campo, sino que esto es un equipo, somos muchos jugadores y lo importante es sumar.
Redacción de la agencia EFE, Roberto Morales, sinceramente, ¿tú crees que puede tambalearse la BBC?
A día de hoy podemos decir que sí puede tambalearse la BBC, Manolo, porque el estado de Karim Benzema todavía no es óptimo y está muy lejos de su mejor tono físico, y Morata, la verdad es que está mejor que el delantero francés, y es normal que el próximo partido ante el Español Zidane apueste por Morata antes que por Benzema, y además con la baja de Bale. Pero ha demostrado Zidane que cuando llega un partido de verdad, el primer partido importante de la temporada en el que se jugaba algo en Champions, apostó por la BBC, y creo que así va a ser toda la temporada.
Bueno, pues hoy Benzema salía y ocurría esto. Se comían al francés, que firmaba autógrafos, se hacía selfies y, por supuesto, se fotografiaba con los aficionados del Real Madrid. Mientras que Benzema hacía esto, todo el mundo estaba preocupado de Gareth Bale. ¿Llega o no llega para el partido del domingo, Melchor?
Lo tiene muy difícil y complicado. El Real Madrid no va a arriesgar, el jugador quiere, pero la decisión se va a tomar mañana. Hoy todas las miradas estaban pendientes de esa cadera derecha, que donde había sufrido el golpe en el partido de Champions, que le había hecho ser sustituido en la segunda parte. Ha sido revisado por los médicos en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Está afectada la cresta ilíaca, una zona muy dolorosa, pero como te digo, la decisión se toma mañana, aunque lo tiene muy complicado.
Este sábado desde la una, fútbol de
primera.
Leganés Fútbol Club Barcelona.
¡Eso es hacer el triángulo!
Atlético de Madrid, Sporting de Gijón.
¡Qué bonito, eh!
Y el domingo, Español Real Madrid.
Partidazo a la vista.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Bueno, hablamos rápidamente de la Liga en un instante, pero antes la Europa League. Ayer ya saben que el Atleti naufragó. Álvaro Rubio, ¿qué sabor ha quedado de boca después del 3-0 que le metió el equipo italiano el Sassuolo?
Pues es evidente, Manolo, que el partido no va a ser recordado por el buen juego. Los de Ernesto Valverde se mostraron inoperantes ante la adversidad y se limitaron simplemente a contener el resultado. El Sassuolo lo que hizo fue aprovechar los fallos del Atleti. Tres errores, tres goles encajados. Lo cierto es que van cuatro partidos oficiales de temporada y este Atleti no ha arrancado todavía para poder carburar.
Bueno, con ese detalle que nos da Álvaro Rubio de cuatro partidos, tres derrotas, ¿podemos decir, José Ángel Peña, que esto es una tormenta de verano o es presagio de una mala temporada?
Pues ahí está la duda. Es verdad que el varapalo de ayer responde en parte, como reivindica el vestuario rojiblanco, a la crueldad de un par de errores puntuales y que el 3-0 es un premio exagerado para los méritos del rival, pero no es menos cierto que también es el claro reflejo de lo que puede suceder a un equipo que ha arrancado la temporada muy justito de fútbol, intensidad y pegada. Es evidente que el Athletic le podría haber dado ayer para por lo menos rascar un punto, incluso con algo de fortuna para lograr una ramplona victoria como en Riazor, pero lo más normal es que con argumentos tan pobres los partidos se acaben escapando como sucedió ayer. La respuesta a tu pregunta quizás el domingo ante el Valencia.
Bueno, todo esto hay que decir que el Celta ayer empató a uno, pero al Celta le ocurrió algo que le sucede a muy pocos equipos. Santi Peón, ¿qué pasó cuando Berisso dio la alineación?
Pues pasó lo siguiente, Manolo. El delegado del equipo, el mítico exdelantero Vlado Gudel, entregó a los colegiados antes del encuentro la ficha de Sergi Gómez cuando el elegido por el técnico argentino para ser titular era Andreu Fontás. Cuando detectaron el error, desde el Celta quisieron solucionarlo, pero se encontraron con la negativa del árbitro y del delegado de la UEFA, que le aseguraron a los miembros del Celta que hacer ese cambio previo les dejaría con solo dos cambios para hacer durante el partido. Según ha podido saber la COPE, el árbitro, el turco Gocek, se equivocó en esta decisión bien por inexperiencia, Manolo, o bien por querer hacer valer la normativa del fútbol turco.
A ver, Luis García, alguien que quiera ese equipo al Celta, ¿qué valoración haces de ese error que ayer tuvo tu equipo?
Bueno, Manolo, evidentemente todo va a quedar en una anécdota, pero es cierto que habla muy mal de la concentración del Celta en su regreso a Europa 10 años después. ¿En qué momento se pierde la información entre Berizzo, el entrenador, y el delegado Vlado Gudel? Si solo es memorizar a 11 tíos. O Vlado Gudel es muy de Sergi Gómez, o esto no hay quien lo entienda. También te digo una cosa, Manolo, ¿eh? ¿Qué más le dará a la UEFA que en el momento en que le avisa Vlado Gudel antes de empezar el partido, cambiar las fichas? No quiero pensar que hay una campaña de la UEFA para que el Celta no gane la Europa League, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de los partidos de mañana, pero antes, ya saben ustedes que ha comenzado no la guerra ni la carrera entre el Barça y el Madrid, sino la carrera por el Balón de Oro que se da en enero. Ayer Neymar, Anaïs Martí volvió a insistir en quién es su favorito o quién debería ganarlo.
Sí, Manolo, Neymar sabe que conquistar la Champions y la Eurocopa con Portugal le da cierta ventaja a Cristiano Ronaldo para ganar el cuarto Balón de Oro. Aún así, el brasileño lo tiene muy claro. Si el Balón de Oro depende del buen juego, Leo Messi debería llevarse uno cada año.
Cristiano ganó dos títulos importantes y a veces eso tiene más peso y acaba ganando el que no es el mejor. Para mí Messi siempre es el mejor y quizá debería de participar aparte y darle uno solo para él.
Bueno, tranquilo, los que estén hasta la coronilla del Balón de Oro, tranquilo, porque se va a acabar esto del matrimonio Avilés entre el Balón de Oro y France Football.
Sí, en enero de 2017 se entregará el último, Manolo. El acuerdo entre FIFA y la revista France Football para otorgar el mismo premio al mejor futbolista del año se ha roto. De hecho, el nuevo galardón de la FIFA se anunciará en las próximas semanas y parece ser que serán los periodistas los únicos que podrán elegir al ganador, es decir, capitanes y técnicos se quedan fuera. Por su parte, France Football seguirá entregando el Balón de Oro en solitario.
Bueno, tranquilos que mañana empieza lo que a ustedes les gusta, el fútbol. A la una juega el Barça, lo hace frente al Leganés. Y Luis Enrique ha hablado esta mañana, o mejor dicho esta tarde, de la distancia que le saca ahora mismo el Madrid en Liga.
Hombre, si en la jornada 4 preguntamos esto, y como muestra el año pasado, ejemplo claro de que los partidos y los puntos se recuperan rápido, todavía no ha habido enfrentamientos directos entre los rivales que en teoría nos vamos a jugar el título. Está muy bien sacar conclusiones, pero queda todo.
Bueno, pues venga, esperamos. Última hora del Barça, ¿cuál es, Elena Condis?
Acaba de aterrizar en Madrid, sin Busquets. Luis Enrique da descanso al único titular en todos los partidos y ha descartado a Masip y a los laterales suplentes, Diñ, y otra vez a Aleix Vidal. Luis Enrique ha recordado estos días la derrota contra el Alavés a sus jugadores como toque de atención para no volver a cometer los mismos errores. Mañana no se espera otra revolución en el once, pero sí rotaciones. Lucho no ha dado pistas, pero podría descansar Neymar, el único del tridente que aún no ha rotado. Esta temporada parece que la MSN va entendiendo que se tienen que dosificar en partidos puntuales para llegar al 100% en el tramo final de temporada.
Yo creo que son conscientes, todos son conscientes, todos los jugadores. Con un calendario de 60 y pico partidos de club, más los que vienen de selecciones, más competiciones en verano, es prácticamente imposible que un jugador pueda jugar 90 minutos de todos los partidos. Es una evidencia.
Bueno, y enfrente el equipo pepinero, ¿qué noticias tenemos del conjunto de Garitano, Alberto Arauz?
Pues que el técnico pepinero cuenta con todos los futbolistas disponibles de la primera plantilla. Poco se sabe del once inicial, aunque parece claro que Mantovani no va a jugar y su lugar lo ocupará el argelino Medjani.
¿Has encontrado algún dato de ese partido Leganés-Real Madrid, Pedro Martín?
Alguno he encontrado. Mira, el Barcelona es el equipo que ha ganado en más estadios de primera, 83, y mañana se estrena en Butarque. Además, después del 0-0 en el Leganés-Atlético de Madrid, el Barça también puede marcar el primer gol en Butarque. El último jugador del Barça que marcó el primer gol en un estadio de primera fue el gallego Luis Suárez en el antiguo Altavix en Elche en 1959. Mañana en Butarque juega otro Luis Suárez.
A todo esto, el Madrid está pendiente de lo que ocurra en ese partido. ¿Habrá rotaciones? Esa es la pregunta que se hacen en el madridismo, Melchor Ruiz, el domingo frente al Español.
Habrá rotaciones, Manolo, a falta de un entrenamiento. Zidane sopesa realizar 4 o 5 cambios respecto al 11 que presentó en la Champions, siguiendo con esa política de rotaciones. Podrían entrar jugadores como Danilo, Pepe, Lucas Vázquez, Morata, y entre estos tres jugadores, James, Marco Asensio e Isco lucharán por un puesto.
Quique Sánchez Flores estuvo ayer en el partidazo de Juanma Castaño. José Luis Gil, ¿qué apunte hacemos del equipo de Quique?
Sesión de media hora de vídeo para los de Quique, además del entrenamiento propiamente dicho, con la sensación de que el equipo puede puntuar el domingo. De hecho, Óscar Duarte no le hace cosa al empate. Debutará Diego Reyes. Javi López llega al partido. Se prevé un aforo no lleno, pero sí por encima de los 30.000 asistentes a Cornellá.
El Madrid puede alinear a todos sus futbolistas. A lo mejor Bale no, porque está lesionado. Pero la gran noticia para el Madrid es que también va a poder alinear este fin de semana a todos los chavales que de momento estaban sancionados, ¿no, Melchor?
Sí, es muy buena noticia, Manolo, para el Real Madrid, porque el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ha concedido al conjunto blanco esa cautelar que había solicitado por la sanción impuesta por FIFA. Esto no quiere decir que el Real Madrid pueda fichar ya. Lo que sí dice es que, de momento, los menores afectados por la sanción ya van a poder volver a jugar este fin de semana.
Más, a las 4:15, pita el colegiado Ocon Arnaiz, juega el Atlético con el Sporting. La última hora de los colchoneros, Andrea Peláez.
El Cholo no ha querido despejar las dudas sobre quién acompañará a Griezmann en el ataque, si será Torres o será Gameiro. Sobre las rotaciones, el Atleti lleva 4 partidos en 11 días, pero el argentino sigue fiel a su estilo y ha dicho que solo piensa en el Sporting. 18 convocados para el encuentro de mañana, no entran ni Lucas, ni Tomás, ni Thiago por lesión. Vuelve Bersálico. Como posible pareja en el centro del campo se perfilan Gaitán y Carrasco.
Apunte del Sporting a los Andrés Llamas.
El equipo ya está en Madrid con 20 jugadores en la convocatoria. El centrocampista Moy Gómez es baja por lesión y por decisión técnica no han viajado Canella, Dani Endi ni Rachid. El equipo de Abelardo defiende el tercer puesto. Habrá 1.000 aficionados del Sporting en el Estadio Vicente Calderón.
¿Y qué destacamos, Pedro Martín?
Pues que Atlético y Sporting son 2 de los 6 equipos invictos en esta liga. El Sporting, de hecho, si gana, firmaría su segundo mejor arranque en primera división. Eso sí, llega a territorio comanche. Ha perdido sus 10 últimos partidos en el Calderón.
Recuerden que mañana juega el Sevilla en el campo del Eibar en Ipurúa. Pita Álvarez Izquierdo. Si el Sevilla gana, se acuesta como líder a la espera de lo que haga el Madrid. Óscar y medio, novedades en el equipo de Mendilibar.
Mendilibar cuenta con 3 bajas para recibir al Sevilla. A la ausencia de Asier, riesgo en la portería por sanción, y la de Ramis por lesión, hay que sumar una más de última hora, la del centrocampista Adrián González por problemas musculares. Inui Yunca y Cristian Rivera son los descartes en una lista que tiene como novedades a 2 posibles debutantes en la categoría. El delantero tiene Feño Nano y el guardameta del filial, Markel Areitio.
¿Y qué destacamos del conjunto sevillista, Escalera?
Sampaoli hará rotaciones en Ipurúa. En Zonzi, Pareja, Mariano y Narri se han quedado en Sevilla. Por su parte, Conlo y el canterano Carlos Fernández regresan a la lista de convocados.
Unión Deportiva Las Palmas, Málaga, cierran la jornada de mañana a las 9:45. Apunte del equipo de Setién, Juanfran Cruz.
19 convocados por Quique Setién. La principal novedad es la vuelta de Kevin Pringuatén y la ausencia de Jonathan Vieira y David García, con lo que el uruguayo Lemos podría tener sus primeros minutos en esta temporada.
Y además de todo esto, Javier Bautista, en el Málaga de Juan, ¿de qué apuntamos?
Acabamos de llegar, de hecho, Manolo, aquí al aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Se trae 19 hombres Juan de Ramos, porque Johnny tiene problemas musculares y sería sustituido por Chori Castro atrás, la línea habitual con 2 defensas.
¿Qué destacamos de la jornada de segunda división, Edu Badía?
Que los 5 primeros adelantan su jornada el sábado. El Levante defiende el primer puesto en Córdoba, el Valladolid recibe a Luca Murcia, el Elche al Lugo, duelo inédito entre Reus y Cádiz, y el colista al Mallorca cierra la jornada el domingo a las 8 ante el Girona.
Algo por Europa en la jornada internacional, Alberto Arauz.
Sí, partidazo en Inglaterra en unos minutos, porque a las 9 se miden en Stamford Bridge Chelsea, que es segundo, y Liverpool, que es sexto, y acaba de comenzar en Francia el CAEN Paris Saint-Germain de Unai Emery, con el 0-0 inicial y con Jesse en el banquillo.
También ha comenzado el partido entre el Betis y el Granada. ¿Cómo va ese encuentro, Escalera?
En el Benito Villamarín, minuto 8 de encuentro. La posesión es del Betis, pero no hay ocasiones, no hay goles. Betis 0, Granada 0.
Dos noticias más para terminar. Una malísima. ¿Qué le ocurre al Valencia y a Garay, Hugo Ballester?
Sufre el central argentino Manolo una micro rotura de fibras y estará de baja entre 2 y 3 semanas, con lo que se perderá 4 partidos. Atlético, Alavés, Leganés y Atlético de Madrid.
Y Aguirreche, ¿qué ha ocurrido con él, Marco Antonio Sandé?
Operado esta tarde, Manolo, por el doctor Van Dijk, le ha limpiado la articulación, le ha retirado un pequeño fragmento óseo y le ha ampliado el rango de movimiento.
¿Quién renueva en el Valencia, Hugo?
Jaume Domènech hasta 2022.
Nosotros seguimos, ahora dejamos el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Este Citroën C4 Picasso tiene silenciador de niños, payaso abatible o filtro de gominolas?
No, pero tiene Citroën Advanced Comfort y no se paga hasta 2017.
Llegan los Family Days de Citroën. Hasta el 30 de septiembre, tu familiar ideal desde 12.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No corras en la piscina, que te vas a resbalar. Suelta las tijeras, que te vas a cortar. No te metas eso en la boca, que te puedes ahogar.
Abróchame bien la silla del coche, que me puedo matar.
Si no utilizamos correctamente los sistemas de retención infantil, podemos hacer a los niños mucho más daño del que se pueden hacer ellos mismos jugando. Un uso correcto ayuda a reducir hasta un 75% las lesiones en caso de accidente. ¿Qué más necesitas oír? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El seguro de hogar de Línea Directa está siempre a tu lado, cuando nos necesitas y cuando no, también. Por eso ahora, en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Porque aunque no nos necesites, seguimos pensando en ti. Cámbiate a lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar. El mejor seguro, al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
5 horitas más. Ojalá todo lo que nos gusta viniera con un extra, como la del 01 con 2 gigas. Con 1 giga extra gratis los 4 primeros meses y llamadas a 0 céntimos minuto. Llévatela con un 20% de descuento. Solo 8,80 euros al mes. ¡Viva la diferencia! ¡Yoigo!
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que este fin de semana hay gran premio de automovilismo en Singapur. ¿Cómo le ha ido a los españoles, Carlos Miquel?
Octavo puesto para Carlos Sainz, muy bueno con su Toro Rosso, levanta el vuelo en un trazado, no importa tanto la potencia. Noveno para un Fernando Alonso que se esperaba estar más arriba y que cree que mañana pueden mejorar. Le escuchamos.
Estamos ahí en torno al décimo, por tanto la Q3 estamos justo en el borde y tenemos que intentar sobre todo estar delante de Force India, estar delante de Williams y a ver si podemos mejorar de cara a mañana.
Seguimos hablando de ruedas, ahora de dos, de las del ciclismo, porque Alberto Contador, Kike Iglesias ha deshojado la margarita. ¿Dónde correrá?
En el Trek. Aún no se ha despedido de todos modos del Tinkoff porque correrá el Giro de Lombardía y cerrará la temporada en Abu Dhabi. Y sobre el 2017 ha dicho hoy en Italia que está orgulloso de volver a luchar por el Tour.
Nosotros también tenemos que estar orgullosos del equipo español de Copa Davis. Rafa Nadal no ha podido jugar por gastroenteritis, pero ¿qué han hecho Ferrer y Feliciano? Ángel García.
Ganar con contundencia. Feliciano primero, luego David Ferrer. Así que 2-0 para España en la búsqueda del regreso al Grupo Mundial. Mañana el dobles. A priori Feliciano con Mar López, aunque podría entrar Rafa Nadal una vez descansado de unas pequeñas molestias en la muñeca, como han contado Feliciano.
Y Bruno Hortelano, Juan Arias, ¿cómo está después de su intervención en la mano izquierda?
Se recupera bien, aunque debido a la complejidad de la intervención tendrá que ser examinado durante los próximos días, es decir, que el velocista recibirá el alta la semana que viene.
Además, Munilla, nos vamos a Río de Janeiro. ¿Qué novedades tenemos en el equipo español paralímpico?
Todo centrado en la piscina, con 3 españoles que se han metido en las finales de hoy con el mejor tiempo. Nuria Márquez, que compite a las 10:52, Israel Oliver a las 12:20 y Teresa Perales cierra a partir de la 1:30 de la madrugada.
En balonmano, jornada Sobal, Luis Malvar, ¿qué titulares damos?
Destaca mañana sábado el gran partido de la jornada, Naturjaula Rioja Fútbol Club Barcelona, y el martes 12:30, Consejo Superior de Deportes, presentado como nuevo seleccionador español masculino, Jordi Rivera.
En baloncesto amistoso del Barça de básquet, Albert Díez.
sumado con la primera derrota del Barcelona en esta pretemporada, 100-96 en la prórroga contra el campeón de Europa, el PSG, de Moscú. En una semana arranca la temporada con la Supercopa y el Clásico contra el Real Madrid, y mañana vuelve a jugar el Barça 5:30 contra el Maccabi.
Ya lo saben, campeonato del mundo de fútbol sala. Ayer tuvimos una buena noticia para los nuestros de Dubadía.
Sí, porque España ya está en octavos de final tras ganar 4-2 a Azerbaiyán, segunda victoria de la selección. Próximo partido, la madrugada del lunes ante Marruecos para asegurar el primer puesto. Ortiz y José Ruiz serán bajas por sanción.
Y nos marchamos volviendo al Villamarín. Hay novedades. ¿Qué ha ocurrido en ese partido entre el Betis y el Granada, Escalera?
Ha habido novedad. Ha marcado el Granada un golazo de Carcela con la pierna izquierda, batiendo por el palo corto Antonio Dan. Gol de Granada, Betis 0, Granada 1, primer cuarto de hora.
Bueno, pues todo se lo vamos a contar a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga en el partidazo. Ahora hay que escuchar a Colmenarejo, que sigue la linterna. Todo tuyo, Colmenarejo.
Que vaya bien, Lama.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias.